A lo largo de las semanas, 8 semanas, los viernes llegará hasta la Red con Voz una nueva serie, titulada Palestinos e Israelíes, dos pueblos y una tierra. Es una serie producida por Radio Nederland. Las compañeras Blanca Diego y Leire Otaegui viajaron hasta Palestina y hasta Israel para acercarnos a esta complejidad del conflicto a través de testimonios vivos de la gente de a pie, de los ciudadanos, hombres y mujeres, niños y jóvenes, ancianos, rostros que están detrás de la noticia. Es un intento de aportar algunas claves que ayuden a entender las noticias diarias que genera esta región y la espiral de violencia que arrancó tras el estallido de la segunda intifada en septiembre del año 2000. La serie estará dividida en cuatro partes de 2 capítulos cada parte. La primera parte se titula Con el dolor a cuestas. Es el resultado de testimonios recogidos en los controles militares, conocidos como checkpoint, en campos de refugiados palestinos, en organizaciones israelíes que trabajan para denunciar los abusos del ejército israelí, en hospitales, donde los médicos hablan de graves consecuencias físicas y psíquicas del conflicto, y en las familias donde se palpa el miedo a salir a la calle. Cada rincón y cada historia, a ambos lados del conflicto, vive con el dolor a cuestas. Escuchamos el primer capítulo de nuestra nueva serie, Palestinos e Israelíes, dos pueblos y una tierra.
Con el dolor a cuestas.
El conflicto entre israelíes y palestinos dura ya más de medio siglo. Décadas en las que el dolor se ha ido acumulando. Las heridas no cicatrizan, sino que se enquistan, se reproducen y crecen.
Hablar con un palestino es hablar de destierro, de cárceles, de hogares destrozados, de muertos. Hablar con un israelí es hablar del horror del holocausto, de miedo, de los atentados suicidas.
La situación que se vive en el día de hoy ha alcanzado un nivel de horror y desquicie que hace difícil poder ver una salida. La ocupación del ejército israelí, de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, son el caldo de cultivo de la llamada espiral de violencia que sacude la región.
La ocupación nos está matando a todos, está matando a los palestinos, está matando a los israelíes, porque al mismo tiempo que, si vemos los últimos 2 años, nosotros destruimos la sociedad y la cultura y la economía y la infraestructura en Palestina completamente, y hemos realmente llegado y tomado a nuestros hijos, los hemos llevado al ejército y los hemos convertido en criminales de guerra. Realmente lo que estamos haciendo, estamos destruyendo nuestra propia sociedad.
Debbie Lerman es una mujer israelí de origen chileno. Vive en Israel desde los años 70. Ha dedicado su vida a luchar por los derechos de la mujer, por el fin de la ocupación y por la justicia social. 35 años de lucha y una dolorosa conclusión.
Durante los últimos 2 años hemos tratado todo, hemos hecho todo lo que sabíamos hacer y lo que no sabíamos, etcétera. Y el derrote más terrible, la frustración, no cambiamos nada. Es decir, hay grupos, yo hice grupos de 1.000, 2.000 personas que sabemos, entonces soy muy optimista, que nos sacamos la mierda durante muchos años haciendo así, corriendo de lado a lado en manifestaciones y peticiones, y yendo a la cárcel y haciendo allá y parándonos frente a los checkpoints y agarrándonos en los árboles y reconstruyendo casas 3, 4, 5 veces, destruye una casa y va. Así que en términos de ser eficaces, una derrota total. En términos de haber tenido algún tipo de significado, casi nada. El significado, eso es lo que dice una amiga mía, bueno, se lo estoy vendiendo a ustedes porque a mí no me convence mucho, pero eso es todo lo que tengo para vender en este momento. Es lo importante, es que estamos ahí.
Mire, llevamos ya 4 días sin poder cruzar. Hoy hemos podido. Mi anterior trabajo lo perdí porque, como siempre estaba cerrado, no podía llegar al trabajo y entonces me echaron.
Yaldun Barhusi tiene que caminar todos los días 4 kilómetros para ir a su trabajo. Debe repetir la misma caminata para regresar a su casa. Los palestinos están atrapados en su propia tierra. Los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza soportan un asfixiante diseño de controles militares en los que los jóvenes israelíes cumplen el servicio militar.
Los desplazamientos, por cortos que sean, están salpicados de checkpoint. La salud o la situación laboral de los palestinos depende de unas normas que cambian con rapidez y que se aplican con aleatoriedad.
Hileras de personas caminan los kilómetros de carretera que el ejército ha decidido cortar. Jóvenes con mochila camino a la universidad, mujeres cargando a sus hijos y ancianos camino al hospital.
Llevo media hora caminando y todavía me queda otra media hora. Tengo un dolor en la boca del estómago. Cualquier cosa que como me hace daño y por eso voy al hospital, porque tengo dolor. Esta es una situación inaceptable. Nos humillan mucho y nos molestan con todo lo que hacen.
Es un ejemplo de uno de los temas que es un aspecto, digamos, esencial de la vida, porque básicamente nadie puede vivir sin agua. El problema no es de poblaciones que no tienen agua y que se van a morir de sed, pero que gran número de personas, de palestinos, no tienen la posibilidad de tener una cantidad mínima de agua que les permita vivir dignamente. El tema del agua refleja toda la complejidad de algunas situaciones en donde hay que escarbar demasiado en toda la capa, digamos, burocrática para entender un poco las raíces del fenómeno y llegar a la conclusión que Israel tiene una responsabilidad muy seria por el problema de la escasez de agua en los territorios palestinos. ¿Cuáles son los recursos del agua que existen en la región? Y uno llega a la conclusión de que son recursos que deben ser compartidos por Israel y por los palestinos, porque cruzan el límite. ¿Y cómo se dividen esos recursos? Bueno, el mayor de los recursos se divide 80% para Israel y 20% para los palestinos. Y eso que reciben, Israel todavía tiene un control muy estricto de lo que se hace y la posibilidad de dar permisos para extraer más agua o para poner una nueva cañería y conectar a una población que no tiene suministro de agua. De a poquito uno comienza a entender de que detrás de las fórmulas formales, digamos, los tratados, uno ve que en lo sustancial Israel sigue teniendo el poder y que el agua básicamente se distribuye en forma muy injusta, donde un israelí normal consume entre 4 y 5 veces más que un palestino normal.
Ezequiel Leim nació en Rosario, Argentina. Vive en Israel desde 1990. Comenzó a trabajar en la Organización de Derechos Humanos Israelí B'Tselem. Su primer trabajo en la organización fue llevar a cabo una investigación sobre la distribución y el uso del agua en la región.
Como casi todos los israelíes, Ezequiel ha realizado el servicio militar de 3 años. Las mujeres deben prestar servicio durante 2 años. Los hombres deben permanecer como reservistas hasta los 45. Ezequiel se niega a vestir el uniforme del ejército israelí y se declara objetor de conciencia. Los israelíes que se niegan a ser reservistas enfrentan penas de prisión.
No es algo agradable, porque estar en una habitación con otras 20 personas, estar en el encierro, sí, es algo que molesta. Pero cuando está hablando de un promedio de 20 días, uno dice, bueno, es un trago amargo que uno lo pasa y, bueno, uno sigue adelante. Las condiciones de los palestinos son bastante malas. Son prisiones, bueno, al menos desde este comienzo de la intifada, se abrieron centros de detención muy precarios, que no estaban adecuados para recibir a tanta cantidad de prisioneros. Y hemos tratado casos de palestinos que fueron detenidos por tiempos continuados, en invierno, sí, en la intemperie, que han dormido. Hubo una petición a la Corte Suprema que fue parcialmente aceptada, que ordenaron a mejorar las condiciones. Hemos recibido casos de maltratos. En sí, el tema de la tortura, desde el año 99 hubo un fallo de la Corte Suprema que, digamos, prohibió el uso de la tortura. Sin embargo, se sigue usando, no como una rutina, sino en casos excepcionales, y todavía no está claro por la simple razón de que muchas de las personas que fueron torturadas todavía están detenidas y es difícil tener acceso a testimonios. O sea, sabemos de que hay casos más esporádicos de que se sigue usando lo que aquí se llama la presión física moderada, sí, que es una especie de eufemismo para denominar a la tortura.
Los que trabajamos en Ramallah tenemos que usar tres transportes o más. Tenemos que venir de Ramallah al checkpoint de Calandia en un transporte. Tenemos que cambiar y tomar otro hasta llegar a esta zona. Entonces tenemos que caminar y tomar otro transporte hasta los pueblos. Los cierres depende de qué soldado esté. Si quiere cerrar, lo cierra. Puede hacerlo. A veces, si hay algún atentado, dicen que es una zona militar y la bloquean. Depende de la mentalidad del soldado. Si es tranquilo y está contento, te puede dejar pasar. Si por el contrario está enfadado o algo, lo único que te dirá es da la vuelta y nada más, sin más preguntas.
Sufrimiento que está pasando mi pueblo aquí, día y noche, cada hora, cada día. En su trabajo, en sus colegios, en sus casas, el peligro llega donde está. No hay nadie que está lejos del sufrimiento que estamos viviendo. Yo soy uno de ellos. Soy médico, en mi trabajo sufro, en mis idas y vueltas sufro, hay riesgo.
El doctor Youssef Tarifi vive solo en Ramallah. La muerte de su tercer hijo a manos de la policía secreta palestina motivó la ruptura de la familia. Su mujer, de origen español, y el resto de sus hijos abandonaron Palestina. Su hijo Wasim recibió un disparo cuando, recién salido de la escuela, se sumaba a una manifestación pacífica.
Vine aquí convencido de que yo debo vivir aquí, pero no sé, tengo una sensación de que yo no puedo vivir incluso sin este sufrimiento de mi pueblo. Pero esto es lo que tengo, no puedo cambiarme, esto lo tengo y no puedo liberarme de este. Hace 4 años me mataron un hijo de 16 años volviendo de su colegio. Tengo 2 hijos de 15 y 16 años. Y no se puede controlarlos en esta situación en que estamos viviendo. Como perdí un hijo, no quiero que pase lo mismo. Tuve que mandarlos con su madre a Estados Unidos a estudiar ahí. Tengo una hija casada ahí y viviré. Esto desde hace 1 año y medio solo. La situación en que estamos viviendo me obligó a esto.
El 27 de enero de 2002, Wafa Ali Edres, una joven palestina de 27 años, se inmolaba en la calle Jaffa, en pleno corazón de Jerusalén Oeste. La detonación de la potente carga explosiva que cargaba acabó con la vida de una anciana de 81 años e hirió a 200 personas. Wafa, enfermera y estudiante de químicas, se convertía así en la primera mujer suicida de la resistencia palestina.
Su familia vive ahora en el campo de refugiados de Al-Amari, en Ramallah, junto a unas 8.000 personas más. Las paredes del salón de la casa familiar están llenas de imágenes de Wafa Ali Edres. Un enorme póster de Wafa, vestida para el martirio, se mezcla con las jaulas de los pájaros que tanto le gustaba cuidar. Su hermano explica por qué Wafa se suicidó matando.
Ella trabajaba en las ambulancias de la Cruz Roja y en su trabajo vio muchos de los comportamientos del ejército israelí, matando, disparando niños, mujeres, ancianos. Ella fue golpeada por los soldados y disparada en 3 ocasiones. Ella sentía que lo que los palestinos están recibiendo de los israelíes era demasiado para enfrentar. Entonces quiso dar un mensaje a la gente de Israel. Lo que están sufriendo los palestinos lo tenéis que sufrir vosotros para sentir que debéis parar las matanzas y los abusos contra los palestinos. Por eso decidió inmolarse, convirtiéndose en la primera mujer suicida de la resistencia palestina y mostrar a la gente de Israel que las mujeres palestinas también pueden enfrentar los bulldozers y los tanques israelíes. Fue su manera de expresarse en contra de la matanza israelí.
Hasta aquí, Con el dolor a cuestas. Primer capítulo de la serie Palestinos e israelíes, dos pueblos y una tierra.